¿Por qué entre tantas noches no hubo nunca una noche, un amor, una noche de amor, una palabra?
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Con un cielo bordado en 10 baldosas de rayuela, y el sol te iba pintando rulo de oro, que entonces fue champán de tu inocencia. Después tu 20 abriles noveleros se rindieron al son de un tango amargo, y en un carmín cortejo de malbones que sangraba tu fe en el arrabal. Y hoy no miras atrás porque tu risa cruel mil noches sin final hieren tu boca. Por eso te aturdí con música y champán, buscando destrozar tu vida loca. Carmín, y el frescal sitio que dejaste ayer, Carmín,
escuchamos Carmín, una canción, un tango clásico de Víctor Buccino en su versión de Aníbal Troilo, para ir poniéndonos en ambiente y conversar justamente de Carmín, que es la más reciente realización del reconocido cineasta uruguayo Aldo Garay. Una historia que tiene muchísimas capas y que viene a estrenarse el pasado jueves 19 en cartelera. Así que tenemos justamente a su director Aldo Garay para conversar. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Muy bien.
Un placer tenerte aquí en la radio de la universidad.
Muchas gracias.
Venís de un momento especialmente activo, ¿no? De realizaciones, porque sacaste El Filmador, Guitarra Blanca y ahora Carmín. ¿Cómo se dieron estos años de particular, bueno, no me gusta usar la palabra productividad porque tiene una connotación negativa, ¿no? En algunos aspectos, pero digo, sí, como una seguidilla de realizaciones intensas.
Sí, bueno, la seguidilla se da en la forma en cómo se fueron estrenados, pero en realidad fue como un proceso de trabajo en conjunto de estas tres películas que vos mencionás. Uh-huh. Las trabajé en paralelo y no, sin pensar también en la forma en cómo. Sin ninguna estrategia de estreno o de saga, digamos, no se vinculan, aunque para mí tienen un vínculo que es muy personal, que no creo que es reconocible, pero no está subrayado, que es como esta épica de los filmadores,
sí,
digamos, ¿no?
Está. O sea, gente mirando con su cámara, aparecen
en las tres, pero no tuvo ninguna intención. Lo que se dio fue que se juntaron los estrenos, pero el proceso de trabajo fue de 5 años entre las tres, pero yendo y viniendo de una a otra, o sea, no.
¿Y crees que se retroalimentaron narrativamente, artísticamente, estéticamente?
No, son muy los procesos.
Sí, son las tres bien distintas,
bien,
¿no?
bien distintas. Una, El Filmador se nutre de dos diarios, de un diario, por llamarlo de alguna manera, o apuntes cinematográficos de José Pedro Díaz, que fue un reconocido crítico de la generación del 45, y a su vez su diario literario. Guitarra Blanca es un documental inconcluso sobre Zita Rosa, realizado por Papico Civils, que ahí saltamos 30 años en el tiempo, digamos. El Filmador es en blanco y negro, 8 milímetros, película muda. Guitarra Blanca es VHS, sonido sincrónico, digamos, de los mediados de los 80, y esta película
es bien actual,
digital,
claro.
Con alfa o o celular o no, este.
Sí, terminaste armando una trilogía que un poco pinta la realización audiovisual.
Bueno,
así, miradas concretas, miradas mínimas, pero.
Exacto, podés ver como cierta épica de tres episodios a lo largo de 70 años, muy particulares, muy pequeños.
Tal cual.
De tres miradas muy singulares, sí. De un escritor crítico que era un cineasta de closet, como José Pedro Díaz. De Papico Civil, que fue un videasta de los primeros que. No sé de los primeros, pero de los que intuyó de que en realidad las VHS no solamente estaban para hacer cumpleaños de 15, sino que se podían registrar otras cosas, como por ejemplo la llegada a Cita Rosa y seguirlo durante un par de años. Y en el caso de Sofía Saunier, es como ella hoy realiza este proyecto de Transur, que es el retrato de la comunidad trans en Uruguay, que tiene más de 70 capítulos. Que se pueden ver en YouTube, y que el proyecto se llama Transur. Entonces digamos que ahí hay como una especie de, como de trilogía de filmadores, por llamarlo de alguna manera, o de gente que, bueno, eso, que mira a través de una cámara.
Por otro lado, antes de pasar a Carmín, digamos, vos como documentalista de toda la vida, ¿cómo es este momento? Se están realizando un montón de películas documentales de nuevos directores y directoras acá en Uruguay, ¿no? ¿Cómo lo ves este momento del documental uruguayo?
Me parece eso, lo que tú decís, me parece que hay mucho, está bueno, no los ve, no, a veces no lo, creo que tengo un debe ahí de no haberlos visto todos, vi algunos, no todos, y lo que creo que, bueno, eso, se está como construyendo ahí algo, o sea, no sé qué, pero algo se está construyendo y está bueno. Quiero decir, me parece que este tiempo va a quedar memoria sobre este tiempo que estamos surcando, ¿no? Sobre diferentes aspectos. Y lo que me hace, más allá de del resultado de los documentales, me parece interesante como eso, ser como testigos de los tiempos que estamos viviendo, digamos,
¿no? Hay como un germen bien interesante.
Exacto, porque muchas veces hay asuntos que te interesan, que te pueden, desde hoy, ¿no? Nos pueden interesar desde el pasado, y nos encontramos con esta cuestión de la poca memoria fílmica que tiene Uruguay, ¿no? No tiene un gran espesor, su cinematografía no tiene un gran espesor, y el documental tampoco, digamos, ¿no? Sobre todo en el documental. Yo reivindico mucho el linaje, por ejemplo, que inició Miller, Alberto Miller, en el 58 con Cantegriles, y que luego retomó Handler, con Handler, de hecho, fue ahí su asistente, Jacob. Digo, hay toda una línea ahí de gente que hizo documental, de que hoy cuando miramos para atrás vemos que ahí estuvieron en algunos momentos, pero también hay momentos de mucho vacío, ¿no? Sí, entonces, sí. Digamos, a tu pregunta, me parece que eso, que desde hace, no sé, unos 10 años, hay un montón de asuntos que están siendo, más allá, digamos, lo exitoso, entre comillas, que pueden ser los documentales, más allá de eso, me parece que hay un montón de asuntos que han sido documentados, o está, de una forma evidentemente muy subjetiva, ¿no? por los realizadores y realizadores, pero bueno, están quedando cosas que antes no sucedían. Entonces me parece que eso ya es positivo.
Tal cual. Aldo, hablábamos recién de esta cuestión de las historias mínimas, ¿no? En las que estás de alguna forma como poniendo tu mirada como creador, como artista. Es un poco el pasar de los años que te ha ido haciendo como afilar justamente la mirada, y que a la hora de vos, bueno, pensar en la construcción de un nuevo relato, de un nuevo documental, digas, puedo ahora decir, construyo una narración en torno a estos temas que tal vez cuando estaba iniciando la carrera no lo hubiera podido hacer. O sea, ¿cómo construís sentido narrativo hoy en día un Aldo Garay ya de más de 50 años y con tanto trabajo a sus espaldas?
Es curioso, ¿sabes? Que ahora estoy en un proyecto nuevo que no es precisamente como el retrato de alguien o de la pequeña historia o el trabajo. Cuando digo pequeño no me refiero a que sea no importante, sino porque nada. Y me siento como un ópera primista, digamos. Lo que siento que en cada proyecto que inicio, como que hago como un proceso extraño de reseteo, y donde me olvido como de algunos mecanismos, incluso de algunas cosas. Yo creo que es que también es como el miedo a caer como en plagiarse uno mismo o a entrar como a repetir mecanismos que en algún caso sé que funcionan o que me funcionaron. Entonces y ahora hay momentos que estoy realmente perdido, que no sé ni por dónde seguir.
Pero como que es sano eso de reaprender las cosas todo el tiempo.
Me parece que sí, aunque te puedas sentir momentos como de cierta angustia y de cierta desolación también, decir, esto no va a ningún lado. Pero me parece que en el amase de las cosas empiezan como a develarse, ¿no? El género documental tiene mucho eso, ¿no? De ir como descubriendo y como descubriendo telas. Es como que estás en un, para hacerlo gráfico, estás en un pasillo lleno de telas y vas como corriéndolas y pasando por tramos, ¿no? Mm. Y va como apareciendo algo de luz, algo a veces, y a veces oscurece de vuelta todo.
Bueno, Carmín tiene mucho de eso, ¿no? Porque son como varias historias que se van entrecruzando.
Claro, hoy, si vamos a decir, la experiencia que me ha dado la paciencia de la exploración.
Ajá.
Ser paciente para explorar y decantar las cosas. A veces las películas están y no las ves. Y seguís como dándole vueltas y ya quizás ya la habías montado y la desmontaste. Y volvés atrás y era como era hacías un año atrás.
Tiene mucho de ordenar y reordenar, ¿no?
Mucho, y a veces está y no te das cuenta y la desarmás y estaba antes.
Y también supongo el proceso inverso de con el tiempo aprender y a tener la madurez de no forzar sentidos.
Bueno, eso es lo otro. No, bueno, no. Y ahí está. Cada uno se arma. Hay muchas formas de hacer las cosas.
Sí.
¿No? Y no hay ninguna mejor que otra. Pero algunos asuntos, como viste, esto de que a veces no arrancar confesiones, no ponerse ansioso para buscar como la verdad de las cosas. La ambigüedad es hoy para mí lo mejor que hay. O sea, es como lo más. Lo que más puede aportar el cine es algunos estados ambiguos donde a ti te generen como interrogantes, preguntas, inquietudes.
No hay nada más lindo que eso, que ir a una sala y que sentís que la cabeza te quedó maquinando, cuando te lo han todo digerido no ocurre.
Pero cuando tenés 25 años querés darlo todo, querés explicarlo todo y decir, porque querés como demostrar que tenés las cosas claras y en realidad no es necesario tener las cosas claras. O sea, puedes hacer una a lo que voy es que puedes hacer una película en estado de confusión y puedes quedar bien. También puede quedar muy mal. Pero bueno.
Nada es garantía de nada.
Nada es garantía de nada. Y hay que tomar los riesgos también. Porque si no. En definitiva, hacer este tipo de cosas es tomar riesgos. O sea, si no, no tiene mucho sentido. Pero eso lo vas a. Te vas como. Creo que la experiencia sirve para eso. Como para darte cuenta de que en realidad no. Hay que tomar riesgos. Y hay que asumirlos también. Y hacerse cargo.
Uh-huh. Y en esto de tomar riesgos, ¿cómo fue tu primer acercamiento a no diría la narrativa, sino las narrativas que hay en Carmín, en el personaje de Sofía? La conocías justamente por su realización audiovisual.
Exacto, sí.
Ahí está.
Sí, bueno, me llamó la atención Los Transur, ¿no? Y como en cada capítulo iba como encontrando cosas distintas. O sea, hay como hay un afinamiento de mirada. Y tal, y bueno, cuando leo que Sofía era trans, eso me pareció como muy interesante. Dije, bueno, qué bueno sería hacer como un retrato de alguien haciendo estos retratos, ¿no? Uh-huh. Esa fue como la idea inicial. Y luego, bueno, sucedió algo que sucede habitualmente en los documentales, donde vas en busca de una cosa y encontrás otras. O confirmás lo que vas a buscar, pero además se abren otras posibles líneas narrativas. Y ahí está, bueno. Claro, y hay una cosa que sucede cuando entras a una casa y pasás la puerta.
Es un universo. Bueno, Carmen, que es la otra protagonista del documental, a mí por lo menos me dio sensación cuando lo vi de que realmente era como muchas cosas que se estaban descubriendo ahí sobre la marcha y que había muy poco o nada de planeado. Sí.
Bueno. Y bueno, eso también lo que te da como el paso del tiempo. Es decir, no hay que armar como una puesta en escena para decir esto está. O dar como la sensación de elaboración sobre alguna cosa, decir, bueno, no, esto se decanta, es una persona que vive ahí, que está ahí, que ese universo está ahí, y me parece que también eso de vivir, como de poder transmitir, ese es el desafío, la emoción que sentís cuando ves o escuchás por primera vez algo que realmente te llega, cuando humanamente te llega, ese es el desafío. Yo no sé si está logrado o no, pero yo intenté que tuviera como esa frescura, o entre frescura y ligereza, en el sentido de poder transmitir lo que inicialmente sentís. Que es muy difícil eso, ¿no? Cómo poder transmitirlo, simbolizarlo, esa primera emoción o sentimientos que cuando vi a Carmen, digo, bueno. Y a veces que es casi en paralelo a lo que... Porque traté, como la vi un par de veces, pero traté que hasta de no entrar a la habitación, hasta no tener una cámara. Porque me parecía que era como... iba a ser como un momento muy contundente. Creo que lo es. Entonces, fue todo un proceso de, claro, de... se puede decir que ahí hay un método como de incorporación de investigación y descubrimiento fílmico a la vez. O sea, como que es como una investigación casi fílmica, es el resultado de la película, digamos, ¿no? Uh-huh. No es esa cosa que hace la investigación, después volvés, elaborás, sino que es en el rodaje mismo. También provocás esa cosa de también querer provocar que sucedan cosas y accidentes, y de que el accidente también sea parte como del relato, digamos, ¿no?
Claro, que el error alimente la narrativa.
Totalmente, sí.
Y aparte igual es una investigación que vos venís haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Las identidades trans ya han aparecido en películas anteriores tuyas. Esto que vos decías del retrato, que fue lo que te acercó a Transur.
Sí.
Es algo que venís dando un pasito tras pasito en esto de un estilo documental bien particular también, que cuenta la historia de otros también, porque no es ese documental más subjetivo que mencionábamos antes.
Sí, a mí cuando digo subjetivo, subjetivo en la forma en cómo tú haces el recorte de cierta realidad y elegís cosas, ahí hay una subjetividad.
Sí.
No en el sentido de meterme adentro, no me interesa meterme dentro de las películas, ni físicamente, ni en off, ni haciendo reflexiones, porque creo que no tengo absolutamente nada que aportar. O sea, generalmente todo lo que encuentro es infinitamente más valioso, más rico, tiene más textura humana que yo mismo. O sea, no tiene sentido. Voy a empobrecer el relato, entonces, ¿para qué meterme? Me refería al subjetivo con eso, ¿no? O sea, la forma en que elegís, cómo estructurás y lo demás.
Uh-huh.
Y con el asunto del retrato, es algo que me interesa mucho, y por eso como retrato. O sea, trato, vuelvo a las cosas, y vuelvo a las cosas, y vuelvo a las cosas. O a los mismos asuntos, o a las mismas cuestiones, que en este caso puede ser la identidad, que puede ser otro como una trilogía paralela a lo que hablábamos los filmadores, que también filmar es una construcción de identidad, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco, y lo voy entendiendo con los años cuál es la búsqueda que haces, porque en definitiva cómo haces cuando puedes hacer, yo creo que hasta la segunda o tercera película puede ser que se te ocurren cosas y las haces. Ahora, cuando ya haces 9, 10, es porque hay como alguna búsqueda, y ahí tienes que preguntarte qué estás buscando. Pero recién lo encontré, recién ahora estoy empezando a esbozar algún tipo de respuesta.
Bien, y también en esto de la intimidad, ¿no? Me genera mucha curiosidad preguntarte por cómo es el trabajar en un ambiente tan íntimo, ¿no? Porque vos te metés, como decíamos, por momentos incluso en el cuarto, ¿no?
A mí me gusta mucho filmar en dormitorios.
Exacto.
Sí, no solamente en esta, en todas, si vas desde, en todas hay escenas en dormitorios.
Exacto,
sí.
Y eso supongo que es algo que tenés que trabajarlo muy bien, ¿no?
Hay una cuestión de como de confianza.
Que se...
Sí, no hay... Hay que trabajarlo silenciosamente y hay que ganarse la confianza. No hay que decir, no digo nada, o sea... No digo nada, hay que ganarse,
exacto,
la confianza. Y creo que esas cosas es... los otros lo perciben por algunas cosas previas o por,
exacto,
actitudes, o sea, no.
Y en este caso, también tuviste la oportunidad de hacer preestreno de la obra en el festival justamente de cine diverso.
Sí, llámale H.
Llámale H. ¿Cómo que tal vez, digamos, es un lugar muy apropiado, ¿no? Justamente para lo que se cuenta, digamos, en ese entorno, ¿cómo sentís que cayó? ¿Qué comentarios te te llegaron.
Bueno, sí, fue un estreno bien pop, bien divertido. Nunca había tenido un estreno tan divertido.
¿Que te sentías en así el sentido, como...?
No, fue muy performático todo. Claro. No solamente yo creo que la película tiene como es levemente diferente a las otras dos que pueden conformar como la trilogía de la identidad, que son El casamiento del hombre nuevo. Quiero decir, no es tan áspera, creo. Aunque tiene como muchas aristas sociales,
el tema del tren de UPM, hablábamos un
bueno, poco. Hay una cuestión de desplazamientos, sí. De que se percibe un poco, de que si bien han habido avances, y hay una agenda, si hay agenda de todo lo demás, la realidad en los barrios o en la cotidianidad es otra cosa. Una cosa es en lo legal, son los papeles, y otra cosa es la vida cotidiana. Yo creo que tiene todo ese tipo de cosas, pero también es cierto de que por el propio carácter artístico de Sofía y de su impronta, que le da como un tono pop, a veces lo aliviana y lo suaviza. Y en ese sentido el estreno tuvo toda esa carga también un poco performática, no solamente por lo que desprende la película, sino por el público, porque muchos de los que fueron conocían las canciones de Sofía, porque la música es de Sofía. Entonces cantaban las canciones, aplaudían las canciones, y fue como un marco como muy festivo, que nunca había tenido un preestreno así,
claro.
Como tan festejado. Pero no sé si es, yo creo que festejado, no sé si por la película, sino porque conocían a los que estaban en las películas, a la que protagonizaban las películas, entonces era como un goce colectivo de estar ahí.
Tal cual.
Como ser parte. Era como decir, somos parte como de esta misma, del mismo universo, ¿no? Era como parte de la misma.
Bueno, pero es una de las funciones también del cine, ¿no? El reconocerse.
Exacto, sí, claro. Y disfrutar.
¿Y sí?
Sí.
Vamos, repasemos algunas de las funciones justamente que tiene Carmín, que puedan encontrarlo justamente. Está, por ejemplo, en Cinemateca, en horario de las 19:30, hasta el miércoles seguro, porque bueno, es el día que se renueva cartelera, pero vos podrás darnos más información con respecto a si va a estar continuando.
Creo que sí. Pero sí, no, lo que no sé los horarios, pero en Cinemateca va a estar.
Claro, seguro. En Cinemateca seguro entonces van a tener esta semana y la semana siguiente también como para poder encontrarla. Y
en Live también está.
En el Cinema 21:30.
Ahí va. Y en
Sala B en el Igoitiño.
En el Igoitiño, sí, que ahí el horario no lo sé.
¿Va a estar recorriendo el resto del país?
Sí, está en Mercedes el miércoles.
Ah, bien.
Está en Mercedes el miércoles, que va en un cineforo. Y no sé, más va a estar, no sé.
Bien.
Hay otros lados, pero ahora no me acuerdo, la verdad.
Bien, perfecto. Perdón. Después, no sé si en redes sociales que esté manejando con la película.
Sí, algún lugar. Hay en Instagram, Carmín Película.
Carmín Película.
Sí, que hay. Y bueno, el Sofía Sauñar, Instagram también, ella es una.
Y su canal Transur.
Y su canal Transur, claro, sí.
Muy recomendable.
Y Cordón Films también.
Como productora.
Como productora.
Exactamente. Aldo, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos de charla, para bueno, conversar un poco y conocer esta última realización tuya. Y bueno, éxitos en esos proyectos que nos adelantaste brevemente que andan ahí por la vuelta.
Un gusto. No, bueno, muchas gracias. Pido disculpas porque a veces no. Viste que las películas se arman generalmente en un discurso y eso. Vas construyendo. Y todavía no lo tengo como muy construido. Entonces dije lo que más o menos.
Es una charla de cine.
Es una charla de
cine. Es lo que más disfrutamos.
Sí. Entonces, más o menos, a veces, digo, no lo afiné del todo todavía. ¿Viste? Cuando decís, ¿de qué va la película? Y bueno, no sé, va de esto, pero en realidad.
Qué mejor que ir descubriéndolo charlando con su director, ¿no? Es lo mejor que nos puede pasar como programa de radio.
Bueno,
de verdad, gracias.
Muchas gracias.
Nos acompañó Aldo Garay, director de Carmín.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.